Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Lo tenga, diga amén. Vamos a leer todos juntos la bendita, eterna, poderosa palabra de Dios. Dice el profeta Isaías: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Muy bien, oramos. Padre, esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Gracias por cada bendición que recibimos de parte tuya, Señor. Y en esta hora, al poder exponer nuestra vida a tu palabra, sabemos que de acuerdo a lo que tu palabra misma dice, no regresará vacía, sino que hará la obra por la cual la has enviado. Redargúyenos, enséñanos, repréndenos, corrígenos, pero ante todo, Señor, sabemos que seremos bendecidos. Habla a cada vida y a cada corazón en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Leíamos este pasaje y podemos ver la profecía que Isaías escribe, donde en el versículo 17 marca la palabra y dice: aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Hoy quisiera hablar sobre el concepto que la Biblia marca sobre obediencia. Usted sabe de que todos necesitamos aprender a ser obedientes. Posiblemente los padres le enseñen a sus hijos obediencia. Ningún niño vino a este mundo programado a ser obediente. Usted hoy como adulto, joven o quizá como padre, habrá un momento quizás que hasta quiera exigir obediencia. Pero a veces vale la pena recordar cómo es que nosotros éramos. Y a veces cuando se pregunta, dice: ¿por qué saldría así? Pregúntele a la mamá, pregúntele al papá. Y ellos le van a dar very accurate the description why. Le van a decir exactamente por qué razón es que los hijos salieron así. A veces nos olvidamos. El día de ayer me comentaba una hermana que yo, al verla, la veo muy tranquila, pero en esta conversación que estábamos, me decía de que ellos, no sé si con una hermana o un hermano, de un palo se pasaban de un terreno a otro sobre un alambrado en un bejuco. Y yo cuando me estaba contando eso dije yo, I can't believe it, no puedo creer, pero solo porque ella me lo estaba contando, ¿verdad? Y creo que me dijo, y tengo las marcas para probarlo, ¿verdad? De que sin duda alguna vez se trabó en el alambrado, ¿verdad? Pero nos cuesta obedecer, es algo que se aprende a obedecer. Sin embargo, es muy conveniente, si nosotros fuéramos obedientes, que tantas cosas nos hubiéramos evitado ¿Y qué tantas otras hubiéramos podido obtener y conseguir por medio de la obediencia? Fue la desobediencia la que ha causado que el mundo esté como esté, por un acto de desobediencia. Usted sabe que el Señor le dijo a Adán y a Eva: ahí está el huerto, pueden comer de todo, simplemente esto es lo único que no pueden. De muchos árboles, no sé cuántos, y plantas, no sé cuántas serían. Voy a pensar que eran 100, por decirle un número. De todos pueden comer, menos de uno. Yo creo que esa era una petición no injusta, hermano. De todos pueden comer, menos de uno. Sin embargo, usted sabe de que cuando llegó la serpiente con su astucia, hermano, engañó, sedujo, que es la palabra bíblica, sedujo a la mujer y la mujer comió. El hombre cedió por el amor, por el compañerismo, y después el resto es historia, hermano. Estamos pagando todos esa deuda con un muy alto interés de la desobediencia de un hombre. Que la Biblia lo dice en Romanos, que por la desobediencia de uno, todos hemos sido constituidos pecadores. Es lo que la palabra de Dios dice. Un acto de desobediencia. El Señor les dijo no, ellos no hicieron caso a eso y cometieron el error. Dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte, mire lo que trajo el pecado trajo muerte. Por el pecado entró la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El hombre nace pecador, no porque haya pecado, sino porque es pecador. O como alguien lo ponía, el hombre peca porque es pecador por naturaleza. Hemos heredado eso de Adán. Digo, si todavía creemos que venimos de Adán. Ahora, si usted cree que viene de otra persona, pues está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero todos los que venimos de ese linaje humano somos pecadores. Fíjese que en la ley, que la ley es, la Biblia misma habla, dice que la ley es la sombra de las cosas reales. En la ley que se le dio al pueblo de Israel, cuando usted y yo vemos cómo es que se castigaba la desobediencia, hermano, damos gracias a Dios de que no estemos bajo la ley. Fíjese usted de que en el libro de Números se relata de un individuo que estaba recogiendo leña el sábado, el día de reposo. Y entonces, por ese acto de estar recogiendo leña en el día de reposo, lo apedrearon. Porque la ley mandaba y decía que no se debería de haber hecho ningún trabajo en el día de reposo. En base a ese acto, el Señor le dice a Moisés: haz que el pueblo pueda tener unos flecos en su vestidura, para que cada vez que se recuerden y vean esos flecos o esos en los bordes de sus vestiduras, pudiera servirles como un recordatorio de los mandamientos y definitivamente para eliminar toda duda o todo deseo de desobedecer. Porque fíjese que los hombres, los humanos, siempre buscamos excusas para desobedecer. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero siempre tenemos excusas para desobedecer. Y eso viene desde el principio. Adán, ¿qué pasó? Desobedeciste, pecaste. ¿No fui yo? La mujer, es más, que tú me diste. Yo no la quería. Ya estoy parafraseando yo, ¿verdad? O inventando ahí, ¿verdad? Pero no dice la Biblia, ¿verdad? Pero le dice: la mujer que tú me diste. Siempre buscamos excusas para poder justificar nuestras acciones. Sin embargo, toda acción va a tener una reacción. Es una ley que nos enseñan en la escuela. A toda acción hay una reacción. Si usted hoy se mantiene despierto y atento, la reacción es que va a salir bendecido. Si usted hoy se duerme, voy a pegar un grito y ya sabe usted que las reacciones de esos sustos a veces no son muy buenas. Toda acción tiene una reacción y toda desobediencia va a tener su propia recompensa. Y no diría yo recompensa, sino retribución, y no son cosas buenas. Todos necesitamos aprender a ser obedientes. En la palabra de Dios hay plena cantidad de escrituras que indican con claridad y con precisión que el obedecer a Dios hará que nos vaya bien. Le recalco, en la Biblia hay plena evidencia para indicar que si obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Contrario a lo que la gente pueda decirle, contrario a lo que la tendencia en el mundo pueda estar diciéndonos, el obedecer a Dios siempre nos va a traer bendiciones grandes a nuestras vidas. Quiero leerle unos pasajes rápidamente. En Deuteronomio 5:29 dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Oiga esa frase: para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El 32 y 33 del capítulo 5 de Deuteronomio dice: y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Una vez más, marca: para que viváis y os vaya bien. Consecuencias de la obediencia, reacciones de la obediencia. Deuteronomio 6:3 dice: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, acerca de los mandamientos de Dios, de guardar sus mandamientos. Cuida de hacer o de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, y una tierra que mana, o en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor Dios de tus padres te ha prometido. Recalca el principio. Versículo 18 del capítulo 3 de Deuteronomio dice: y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra. Deuteronomio 7:12 dice: y sucederá que porque escuchas estos juicios y los guardas y los pones por obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. 29:9 de Deuteronomio: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica, para que prosperéis en todo lo que hagas. 30:15: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el libro de Job, capítulo número 36, verso del 10 al 12, le leo lo que dice: él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Alguien decía, obviamente no es lo correcto, pero lo ponía en una pregunta capciosa, y decía: ¿cuál es el primer mandamiento? Y alguien le respondió: pues amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo está? Y dice: no, dice, el primer mandamiento que le dio antes que le diera los 10 mandamientos es: oye, oh Israel. Digo que es una pregunta capciosa porque realmente no está como uno de los mandamientos, pero es el prólogo, es la preparación para que el Señor le diera los mandamientos, que ellos pudieran escuchar. Porque para poder hacer caso, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. ¿Alguna vez los padres les han dicho a sus hijos: escúcheme, óigame? Le voy a recordar, quizás usted vivió esa etapa. Yo viví una etapa donde no era necesario time out. El time out me lo daban después de lo que ya me habían dado. Viví una época de miradas, de señas, de miradas que ya le hacían a uno el momento incómodo, hermano. Una mirada y uno ya sabía: algo me espera, ¿verdad? O más cuando le decían a uno: hablamos al ratito, mi amor. Ya uno sabía qué era. Pero le digo en relación a esto: a veces cuando uno está bajo ese trauma de la disciplina de niño, no sé si a usted le pasó, pero uno está y le dicen a uno: tranquilo, tranquilo, escúcheme, escúcheme. Alguien en alguna oportunidad le dijo: escúcheme porque le voy a dar. No, 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 no. Si no me escucha, va a ser más duro. Escúcheme. ¿Y cómo cuesta controlarse cuando uno está en esos? Pero no me va a dar duro. Pero escúcheme, porque quiero que sepa por qué le voy a dar. Escucha, oh Israel. Y ese eco se sigue dando el día de hoy. Escucha, oh iglesia. ¿Cuántas veces el Señor no dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga? En otras ocasiones dijo: de cierto os digo. Estaba repitiendo que era una costumbre rabínica para poder enfatizar algo, repetirlo varias veces. Por ejemplo, hoy cuando usted está leyendo algún artículo, digo, si todavía leemos, porque esa viene siendo ya casi una costumbre. Bueno, sí leemos, pero a veces, más que todo en lo electrónico, ¿verdad? Pero cuando se quiere enfatizar algo, usted va a ver que lo hacen, en inglés le llaman bold, o en español negrita, que resalta, se subraya, otro color, comillas, etc. Verbalmente, la enseñanza en el tiempo del Señor, cuando querían enfatizar algo, era por medio de repetición. Por eso va a ver usted que en algunas oportunidades el Señor repite lo que comenzó diciendo, para enfatizar lo que Él realmente quería que ellos no olvidaran. El punto es que cuando vemos en la palabra del Señor, hay una bendición grande al obedecer, pero debemos escuchar, como dice en Job 36:12. Si escuchan y les sirven, lo primero que dice es escuchar. Si escuchan y les sirven, tendrán bendición. Verso 12 dice: pero si no escuchan, perecerán a espada. Son decretos que ya están marcados en la historia y gobiernan las leyes por las cuales Dios gobierna el mundo. Jeremías 7:23 dice: sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que os envíe, y recalca, para que os vaya bien. Déjenme preguntarle esta mañana: ¿cuántos de aquí queremos que nos vaya bien? Como 5 nada más. Los demás estamos viendo a ver si nos conviene, a ver si no. Yo le voy a decir: hermano, do not gamble with that. Hermanos, amados, vivimos tiempos bastante delicados y bastante peligrosos. El día viernes pasaba, hermana Ana, una petición para orar por las escuelas de Roosevelt, porque según hay amenazas, amenazas no sé de qué. Puedo deducir yo de violencia. Usted sabe de que no es raro hoy día poder escuchar de tiroteos masivos en escuelas. Me decía hermana Victoria que hermana Sandra Segura le dijo que parece que en el sector de West Hempstead también habían amenazas. Y aquellos que estén familiarizados, el sector de West Hempstead es un sector que ha tenido una fama de ser un sector muy bueno escolar. Hermano, vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles. No sé si usted ha oído las noticias de un individuo que creo que por $30 de gasolina, $22 de gasolina, atropelló a una persona. No es extraño, y no quiero de ninguna manera ponerle miedo a usted, sino al contrario, que usted y yo tengamos la confianza en la palabra del Señor, que si habitamos en el abrigo y el cuidado del Altísimo estaremos seguros. Pero en los países donde la mayoría de nosotros somos originarios, me comentaban que por $500 le pueden mandar a matar. $500. Y alguien me dijo la otra vez, eso todavía es mucho. Parece que por menos precio lo pueden hacer. Hermano, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles y peligrosos. Hoy más que nunca, yo le diría algo, usted no puede darse el lujo, es la mala expresión, pero you cannot take the chance not to listen to God. Usted y yo no podemos tomar el chance de no oír la voz de Dios, de la dirección de Dios. Alguien posiblemente pensará y dirán, bueno, pues yo no me he estado portando bien, he sido desobediente y no me ha pasado nada. Yet, todavía. Y le recalco que no es lo mismo decir esto me pasó de la nada a decir esto me pasó de repente. Nada, mire la frase tan profunda y elevada, intelectual y hermano, filosóficamente, que le voy a decir hoy. Póngase, como dicen en inglés, your thinking hat. Vea esto que le voy a decir. Mire, esto es profundísimo. Nada pasa de la nada. Sencillo, ¿va? Pero así es, nada pasa de la nada. Que nadie venga y diga en algún momento, de la nada me pasó esto. No, siempre han habido unas siembras. A su tiempo nos sorprende y podríamos decir, de repente me pasó, no me lo esperaba. El mundo no espera lo que profetizado está en la palabra que va a pasar. Pero va a pasar, hermano, porque la palabra de Dios es real. Sin embargo, en esta ventana el Señor nos sigue diciendo hoy y le sigue diciendo al mundo, oye mis palabras. Como dice el Salmo, por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Como cuando leemos en Proverbios que la sabiduría dice, si oyeras mi voz, si atendieras mi consejo. Si atendemos el consejo de Dios, que es lo primero, y obedecemos. Y cuando le digo obedecemos, hermano, yo soy el primero que le digo hoy, esta mañana, yo necesito aprender a obedecer. No nacemos con ese chip de obediencia. Y no diga usted, a mí me agarraron en barata y me agarraron en barata porque me quitaron el chip y se lo pusieron a otro. No, hermano, todos nacemos igual y necesitamos aprender a obedecer. Pero es muy importante poder obedecer la voz de Dios. La palabra de Dios deja claro, nos irá bien cuando nosotros podemos obedecer. Es más, la palabra declara en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, que hemos sido elegidos para obedecer. Dice este pasaje, 1 de Pedro 1, 1 y 2, a aquellos que estaban en la dispersión del pueblo de Israel, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Let me tell you something. We are saints in a sanctification process. Somos santos en un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor puso su Espíritu dentro de nosotros, nos constituyó como santos, apartados para Él, porque santo quiere decir apartado. Pero estamos en un proceso de santificación. Hoy día todavía hay actitudes de desobediencia que necesitan ser corregidas en nuestras vidas. En ese proceso de santificación, para eso nos eligió el Señor. Ahora, el pasaje que leíamos en Isaías, que no lo vamos a leer nuevamente, pero se recuerda, dice claramente que para poder hacer el bien, tenemos que dejar de hacer el mal. No puedo estar haciendo el bien y haciendo el mal al mismo tiempo y decirle al Señor, pero mira, yo te obedecí. Eso no cuenta. Para poder realmente obedecer a Dios, tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Por eso es que nadie puede servir a dos señores. Por eso es que el Señor en algún momento enseñó y dijo, cuando vengas al altar, dice, y traes tu ofrenda y te acuerdas en el altar que tienes algo contra alguien, ve, deja tu ofrenda en el altar, ve, ponte a cuentas y luego trae tu ofrenda al altar para que sea aceptada. ¡Aleluya! Es decir, no podemos nosotros tener una doble vida y querer alcanzar los beneficios y las recompensas de la bendición, porque esa no es una obediencia real. Hermano, una obediencia de ese tipo es como aquellos que dicen es una media verdad. Una media verdad es una media mentira. Depende cómo usted quiera verlo, pero es igual, de igual manera. Por eso el libro de Isaías habla y dice en ese sentido, aprended a hacer el bien. Y pone las dos opciones. Ahora, la obediencia, hermanos, debe ser una obediencia de corazón. Es más, el servicio al Señor debe ser un servicio de corazón. La ofrenda a Dios debe ser una ofrenda de corazón. Todo lo que hacemos para el Señor, creo que Él merece que lo hagamos con todo nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, es algo que aún así debemos aprender. Deuteronomio 26, 16 dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué lindo es cuando usted recibe alguna palabra, algún saludo, algún mensaje, alguna muestra de cariño de alguien que realmente de corazón a usted le dice que es importante, que lo ama, que lo aprecia, que le da gusto verlo. Hermano, es algo que se puede sentir. Y en algún momento quizás usted también y yo hemos tenido aquellas experiencias con personas, individuos, compañeros, qué sé yo, que se puede hacer simplemente por un compromiso. Si lo saludó, si le expresó su muestra de aprecio, pero quizás usted sintió que era algo superficial. Es como aquello, yo nunca me voy a olvidar, de unos primos que siempre cuando había alguna reunión traían esto a colación, de que un día se estaban peleando entre ellos, estaban peleando de veras, no jugando, estaban peleando, hermano, eran primos. Y de repente entró mi papá, dice. Y cuando entró mi papá, pues los vio, hermano, y los separó, creo que los separó de las orejas. Yo crecí en un tiempo donde le jalaban las orejas a uno. Crecí en un tiempo donde le jalaban el pelo de aquí. Mira qué rico se siente un jalón de pelo aquí. Y creo que de ahí los separó, hermano. Y había de aquel que se le pusiera el brinco a un adulto. Sí me usaba usted la expresión ponerse al brinco, ¿verdad? Que se le cuadrara, ¿verdad? En este caso. Y hermano, y llegó mi padre y lo separó y le dijo, bueno, ¿y ustedes qué creen? Si son primos, dejen de estarse peleando. No sé qué más le dio. Les dio una regañada merecida y luego dice, ¡hagan las paces! Y los dos, con la adrenalina al 100, hermano, que parece un toro que está así, ¿verdad? Hagan las paces, le dice. No, que hagan las paces. No le estoy preguntando qué dice. Hagan las paces. Abrácense. Y ahí están. Todavía se recordaban. Ahora, bien, abrácense duro, dice. Va, que se sienta. Hermano. Se abrazaron. pero por dentro se seguían dando, hermano. Era una realidad. Y muchas veces nosotros podemos tener ese tipo de acción hacia las cosas de Dios. Por eso le digo, necesitamos aprender la obediencia. Necesitamos decirle al Señor en algún momento, quizá, quebrántame, Señor, y hazme ver, hazme entender, Señor. Y enseña. Romanos 6:17 dice, el apóstol Pablo habla y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, a ver cuántos de aquí éramos esclavos del pecado. Fíjese cómo nos cuesta poder digerir y asimilar que hoy somos esclavos de Cristo cuando antes éramos esclavos del pecado. Creo que eso no debería dar problemas. Pastor, usted es esclavo. Sí, esclavo. Discúlpeme la expresión, pero fíjese que a veces el concepto siervo, aunque siervo es sirviente, pero no sé por qué en la connotación evangélica el concepto siervo como que lo eleva a uno y dice, siervo, y uno se siente así como que, ¿verdad? O sierva, ¿verdad? Pero en la época donde yo crecí, en el lingo que manejábamos en aquel tiempo, se usaba una expresión, no sé si alguno la usó, la oyó, si en su país se mencionó, pero decían chole. Chole, que era el diminutivo para cholero. No tiene nada que ver con los cholos de California, ¿sabes? Sino que era una expresión como vulgar de decir, vos sos el sirviente, vos sos el mandadero. Entonces cuando a uno le decían, vos sos cholero de hermano, era algo así como que le estaban retando, ¿verdad? Era el callejón de las trompadas o de las mujeres de los aruños. Hermano, a mí si me dijeran hoy, usted es el cholero de Dios, qué privilegio más grande. De veras. Si antes era el cholero del diablo, con que él se digne a verme nada más, es el tremendo privilegio inmerecido de eso, hermano. Sirvientes de Dios, éramos antes sirvientes del diablo. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 5:6, Efesios 6, 5 y 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Cuando usted le sirve de corazón a las autoridades, ya sea en su trabajo, ya sea en gobierno, ya sea en todo eso, las estructuras de autoridad que Dios ha permitido, lo está haciendo a Dios, hermano. Es lo que la palabra de Dios dice, y nos va a ir bien. Alguien quizás en algún momento puede criticar a alguien y le dice, vos te pusieron de jefe porque sos ¿cómo decirlo para no ser? ¿Ya? Porque todo lo que el jefe te dice que hagas, lo haces. Pues sí, sí, para eso lo contrataron, pues. ¿Ya? Para eso nos contrataron, para eso están pagando. Yo me recuerdo que a mí, cuando estaba aprendiendo a ser responsable, que todavía sigo aprendiendo, pero habían épocas donde todavía me tenían que haber domado, era como un caballo salvaje. Me recuerdo que estábamos en un trabajo y comenzaron a molestar a un compañero de trabajo y le dijeron, no, pues vos, si te mandan a hacer esto y que te lleves este camión, te lo llevas, y este otro te lo llevas y cualquier cosa. Y él dijo, pues si para eso me pagan. Y cuando lo dijo, no sé, pero en ese momento es de esos momentos donde como que se le abre el intelecto a uno y dice, es cierto, yo estaba muy joven. Y dije, es cierto, si para eso le pagan, entonces ¿para qué yo me voy a meter con estos insensatos que están alegando? Y pues dije, no, pues sí es cierto, si para eso le pagan a uno y el jefe está diciendo que haga eso, hay que hacerlo, pues, ¿verdad? En ese sentido. Y es el principio que la palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres, siervos, obedeced a vuestros amos. Y lo hacemos porque obedecer es conveniente. Entonces si alguien le dice, te pusieron de jefe, hermano, pues si para eso me están pagando, si lo estoy haciendo para el Señor, y como consecuencia de la obediencia va a ser honrado, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. A que yo esté en contra de algo que está establecido por Dios. Ahora, lo contrario a esa obediencia de corazón es fingir la obediencia. Mateo 7:6, o en Marcos 7:6, perdón, no era Mateo. Dice: Él bien les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Es una obediencia o una honra falsa. Existe también, y podemos caer nosotros en esa situación. Salmo 81:15 dice: los que aborrecen al Señor le fingirán obediencia, y el tiempo de su castigo será para siempre. Vea eso, el hecho que le han fingido obediencia no les quitó el castigo, porque la obediencia que trae bendiciones, amados hermanos, es la obediencia sincera y de corazón. Y si usted hoy escudriña, y si la palabra de Dios, a lo menos hoy, nos hace recapacitar en eso y decir: Señor, yo no había visto la seriedad que esto es, ayúdame, yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, un siervo tuyo, obediente de corazón, que pueda aprender, o que pueda hoy reconocer que necesito aprender a obedecerte. Porque la desobediencia puede tener consecuencias muy malas. Y le quiero recordar, para ir concluyendo, en el caso de un rey, primer rey de Israel llamado Saúl, que fue elegido por su look, porque se veía como rey. Dice que era el más alto de todos en el pueblo de Israel. Tenía una postura buena, buena figura el tipo. Era alto, delgado, no sé, pero dice que era con buena figura. Sin embargo, en el final de su carrera, 1 Samuel 15, versículo 21 al 23, cuando el Señor le había dicho que ejecutara una orden y no la hizo, sino que le pareció a él, y ese es el grande peligro al cual nosotros podemos caer. Me parece a mí. Cuando tenemos la instrucción precisa, clara y directa de la palabra del Señor, déjeme decirle algo: no hay lugar a que si le parece a usted, me parece a mí o le parezca a quien sea. Lo que la palabra de Dios dice, esa es la voluntad de Dios. Dice 1 Samuel 15, versículo 21 al 23: mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, le recalco, cuando ya el Señor le había dicho instrucciones que no hicieran eso, sino que acabaran con todo, y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, que era al sacrificio, a la destrucción, agarró eso para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Aquí está Saúl hablando con Samuel, está diciendo: no, esto fue lo que pasó. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Oiga eso, ¿se complace el Señor tanto en sacrificios como en obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención que la grosura de carneros. Voy a decir algo con mucho cuidado, voy a decir algo con mucha precaución, y por favor no me vaya usted a señalar que lo que hacemos al venir aquí al frente, en la plataforma, que se constituye en un altar cuando estamos acá, pero en la plataforma, y nos postramos y alabamos al Señor, y usted siente derramar su alma, hágalo, hermano. Como en el caso de Ana, que derramó su alma, hermano. Eso es muy bueno. David hablaba de eso. Pero de nada serviría que yo venga y llene el altar de lágrimas y llene el altar de gemidos, si al levantarme vuelvo una vez más con mi conducta que desagrada a Dios. Y podría yo venir y hermano, hacer miles de sacrificios de todo tipo, a menos que mi conducta no comience a cambiar. Ni siquiera le voy a decir yo que nuestra conducta cambie Porque yo sería el más mentiroso hoy, el más hipócrita. Lo que yo le pido al Señor, Señor, si pudiera cambiar de la noche a la mañana, qué maravilloso sería. Pero lo que sí puedo hacer es comenzar a cambiar. Poco a poco. Un poco. Por ejemplo, alguien me decía uno de estos días que ya estaba tratando de cambiar sus hábitos de beber algo que le hacía daño. Y hermano, y no puede ser de la noche a la mañana. Pero al menos comenzar poco a poco. Dile, Señor, tú lo puedes hacer. Y Dios lo puede hacer instantáneamente también. Pero hay cosas en nuestra vida. Por ejemplo, no sé, no le conozco la vida ni el lenguaje a nadie, pero no sé si todavía de vez en cuando se nos salen algunas malas palabras. Yo me confieso públicamente delante de todos ustedes, a mí todavía se me salen expresiones no buenas. Usted dirá, uy, pastor, si se lo digo aquí públicamente mejor. Cuando estoy bravo, aún hasta algunas personas aquí me han escuchado y les he dicho, les mando la disculpa adelantado. Discúlpeme, pero es que usted... Y después digo yo, y después tengo que estar pidiendo perdón, perdón, hermano, perdón, hermano. Pero puedo comenzar diciendo, Señor, erradica eso de mí porque tu palabra dice todo lo que es bueno, de buena reputación, amable, todo lo que tiene es digno de elogio en esto pensar. Y si voy a dar cuenta de toda palabra vana, hermano, más me vale aprender ahorita que estoy en el camino a ponerme a cuenta delante de Dios. Yo sé que a usted no se le sale nada, ni las piensa, hermano. Pero por si las pensara, ¿verdad? Qué lindo sería que los cristianos cuando se da un martillazo, ¿verdad? Aunque ahora no es con martillo, ¿verdad? Pero con la herramienta electrónica, ¡pa! Se martilló una uña, usted dijera, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! O mire, qué lindo sería en ese momento de tanta ira. Mire, en ese momento de tanta ira, qué lindo sería que los cristianos cuando pasa eso, Señor, reprenda al diablo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Haríamos guerra espiritual, hermano. Pero ¿qué es lo que se nos sale? Podríamos comenzar diciendo, Señor, ayúdame, yo quiero comenzar a cambiar. Quiero aprender eso. Dice que no se complace el Señor en tanto sacrificio, sino en la obediencia. Dice, he aquí, obedecer es mejor que sacrificios. Y prestar atención, vea cómo recalca eso. Y prestar atención. Por eso yo le decía y por eso he comenzado a pedirle que nos pongamos de pie a la lectura de la palabra. Le decía yo, Nehemías está, hermano, pasaron 3 horas parados en la lectura de la ley. We have to learn how to pay attention a las cosas importantes de la vida. ¿Sabe usted que el ser humano tiene 2 memorias? Una memoria corta que se llama short term memory y otra memoria larga. Le digo esto porque tuve que hacer una tesis acerca de esas cuestiones, hermano, para estudios teológicos. Y en medio de eso, hermano, fíjese que hay técnicas para hacer que pensamientos usted los pueda pasar a su long term memory. Cuando hay algo que le interesa, usted, por ejemplo, puede poner algún tipo de figura, algún tipo de escena en su memoria para que no se le olvide. Es como que la almacenara en su memoria de largo alcance. Por eso es que muchas veces cuando desobedecemos, Dios nos permite que experimentemos dolor. Por eso Dios permite que experimentemos rechazo. Y a veces permite que esos tiempos se extiendan. Y aunque usted llegue con el pastor, el ministro, el profeta, lo que sea, y oren y lo unjan, aunque lo bañen, o vaya con el brujo a que le hagan una limpia de chilca o cual. Dios va a decir, no se lo quito, porque lo que quiero es que se acuerde, para que no sea tan fácil que lo vuelva a cometer. A ver, help me out. ¿Cuántos han pasado esas experiencias que usted dice, ¿y cuándo va a pasar? Y Dios dice, todavía no, todavía aguanta, todavía aguanta. Todavía no está bien marcado. Si nos quitara eso inmediatamente, seguimos haciéndole honor al himno del mundo, que tropezamos de nuevo y con la misma piedra otra vez todo el tiempo. Hacemos honor al hermano Chente Fernández, que dice rodar y rodar todo el tiempo ahí en la misma cosa. Por eso Dios permite a veces, no, todavía no. Tiene que estar bien marcado para que no le vuelva a pasar otra vez. Porque Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y le dice Samuel a Saúl, por cuanto has desechado la palabra del Señor, oiga esto, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y había sido ungido como rey. Había sido ungido como rey, pero luego fue desechado como rey porque desechó la palabra del Señor. En el versículo 27 y 28 del capítulo 15 de 1 Samuel dice: cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió, tomó el borde de su manto y este se rasgó. Mire qué acto más significativo. Dice que agarró a Samuel del manto, Samuel siguió caminando y el manto se rasga. Y lo que Samuel le dice es, entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y si algo David tenía y lo dejó establecido en los Salmos, en Hechos se habla, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero usted va a ver que no era perfecto. Pero lo que él anhelaba realmente era poder tener una actitud de obediencia sincera delante de Dios. Arrepentido muchas veces. Cuando uno mira los salmos de David, a veces hermano dice, y este era el hombre al corazón de Dios. Hermano, pero es que Dios sabe lo que somos. Dios sabe que somos barro, hermano. Pero por esa razón es que su misericordia quiere que oigamos y podamos recapacitar. Entonces déjeme concluirle hoy con esto. La obediencia se aprende. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Habrá alguno aquí que haya nacido con el chip de obediencia ya? Niño obediente, niño modelo, niña modelo, ¿verdad? Que alguien diga hoy, yo no sé por qué no me ha ido tan bien, si yo todo lo he hecho bien y he agradado a Dios toda mi vida. La obediencia se aprende. Aún el Señor Jesús en Hebreos 5, versículos 7 al 8 le leo, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y vea la frase final: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ahora, ese concepto de aprender obediencia al Señor Jesús, alguien podría pensar a qué se refiere. Algunas personas sugieren, y estoy muy de acuerdo con esto, que para aquel que era el creador de todas las cosas, tener que someterse a la autoridad de José y María, eso era difícil, hermano. Pero sin embargo, él aprendió desde el hogar. Aprendió con quienes le estaban enseñando. Dice que aprendió, para él era un padecimiento. Pero aún el Señor Jesús pasó por eso. Y si usted sigue leyendo después, no ahorita, va a ver que por causa de esa obediencia fue constituido como fuente de salvación para todos los que se acercan. Cuando nosotros aprendemos la obediencia, vamos a ser constituidos como fuentes de bendición para muchas personas. Amén y amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque yo sé que tu palabra siempre, Señor, tiene bendiciones maravillosas, algunas que podemos percibir, otras, Señor, que de una u otra manera quizá no las percibimos.
Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrarás diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.